ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Punto 5. El día de hoy no estamos en vivo, se los dijimos desde el viernes, pero seguramente ya nos acuerdan. Así es, pero estamos en vivo en espíritu con todos ustedes. El jueves pasado, que iniciamos temporada en el Puente del Troll, los últimos minutos salimos del aire, se fue la señal por el FM, por internet siguió todo bien, pero nos llegaron muchos comentarios de que ya no supieron pues el desenlace de este capítulo. Entonces, porque ustedes lo pidieron, el día de hoy repetiremos completamente el capítulo anterior del Puente del Troll, donde pues iniciamos temporada sobre la mitología nórdica, así que no se la pueden perder. Estuvo bastante chido. Si ustedes no pudieron escuchar el final, pues bueno, vamos al Puente del Troll. Agradecer como siempre a Alejandro Coronado, que él sí está trabajando, así que eso dice al menos. Amaranta está en la producción y en nombre de todo el crew, les damos la bienvenida a esta retransmisión especial del Puente del Troll en lunes. Así es, en lunes.
Fantasía, oscuridad, la noche, imaginación, oscuridad, Puente del Troll.
Estamos aquí. Si estaban cansados de la ultrañoñez virginal de la partida de rol, que hasta Sael terminó disfrutando, así que no se hagan.
Hubo reacciones encontradas, hubo sentimientos encontrados.
Está chido, descubriste tu parte geek.
No lo digo por mí, no, sino del público. Algunos decían, qué chido, y otros decían, ya, está.
Pues cuando haces ese tipo de cosas, increíblemente cargadas hacia un lado geek, va a haber polaridad, pero qué bueno. Hoy comenzamos una nueva temporada y es una de las temporadas que más he anhelado comenzar, que es mitología nórdica.
¿Por qué? ¿Por qué has anhelado tanto esto?
Porque me encanta, porque...
¿Por Chris Hemsworth?
No necesariamente, no tiene nada que ver
pero
con Marvel.
Sí.
A ratos se nos olvida que Thor no es un personaje creado por Marvel, es un hijo de dioses de una mitología bien establecida, de un universo maravillosamente bien establecido. Y la mitología nórdica es... la fuente de todas las cosas que se aman en la fantasía moderna del lado, por ejemplo, tolkieniano, ¿no? O sea, no habría Tolkien, no había Señor de los Anillos si no hubiera habido mitología nórdica. No habría el Sigfrido de Wagner sin la mitología nórdica. No habría un montón de referentes, incluso el mismo Thor de Marvel, si no tuviéramos esta mitología, ¿no? Entonces, por eso me encanta, porque sus historias... son las que narrativamente más me llenan en términos de la cuestión, ¿cómo decirlo? De la cuestión de creación y de dioses. ¿Ya estás preparado? Vas a tener participaciones muy activas en este programa.
Espero que sí. Yo espero escuchar Immigrant Song de Led Zeppelin, que habla del Valhalla.
Ya lo pondremos. Pero el día de hoy, bueno, también les aviso, vamos a estar escuchando música nórdica en el sentido un poquito más tradicional, es decir, son cosas como con muchas percusiones y estas voces como noruegas, islandesas detrás que van a estar ahí acompañándonos. Cosas muy bonitas. Por supuesto, va a haber mucho de este tipo de música a lo largo de toda la temporada, pero también estaremos mezclando con algunas cosillas de pues metal nórdico moderno, porque podemos, ¿por qué no?
Por puro power metal aquí, así.
Va a estar chido. Bueno, normalmente cuando hago inicios de temporada, me gusta dar una pequeña introducción. Hoy me voy a brincar un poquito esta cuestión de la introducción, porque me interesa la parte narrativa, me interesan las historias de la mitología nórdica. Lo que sí es que les voy a dar un pequeño fondo de fuentes y de por qué estamos usando o por qué vamos a usar ciertos libros. hay muchos libros que hablan de mitología nórdica, mogollón, hay montoncísimo de libros que hablan de mitología nórdica, tanto que muchas veces la gente me pregunta, ¿cuál sí leo, cuál no leo, ¿no? ¿Cuál debería de leer?
¿Alguien? Llámese Aura.
Alguien, llámese Aura, ajá, sí, la gente, en general. Entonces, algunas recomendaciones de cosas que he ojeado, que he leído y que me han recomendado a mí son los siguientes. Mitos de los hombres del norte, de Roger Lancelin Green, es uno. Mitología nórdica, de Robert Carison, es otro. Enciclopedia de magia y folclore nórdico y germánico, de Claude Lesuté, que se escribe Lecuteux, es otro. Y Diccionario de la mitología nórdica, de Rudolf Simek, es uno que... me recomendaron, pero que yo no he podido tener nunca en las manos.
¿Qué tan difíciles son de conseguir estos libros?
Yo creo que la mayoría son complicaditos, pero yo creo que tampoco son imposibles. Yo les recomiendo que abracen su lado Jack Sparrow, sean piratas, y traten de encontrar estos libros en digital, porque realmente...
En la bahía del pirata.
Donde puedan, y en el idioma que lo puedan leer, pero si es posible que se hagan por lo menos de una copia digital, valen mucho la pena. El libro que vamos a estar usando como fuente a lo largo de toda la temporada es el libro Mitología Nórdica, de Neil Gaiman. Este es el libro por el cual decidimos hacer la temporada hasta hoy. ¿Por qué? Les explico. Yo ya tenía casi un año queriendo hacer la temporada de Mitología Nórdica. Conseguí algunos de los libros que les mencioné en digital y son fuentes buenas que vale mucho la pena leer, pero que son ligeramente más pesadas o cansadas de leer. Neil Gaiman saca apenas hace un par de meses su libro Mitología Nórdica, que está disponible, pues lo pueden comprar incluso en línea, el libro, y es un libro maravilloso, pero que además de ser una excelente compilación de mitología nórdica, es entretenidísimo. Es leer las historias narradas de una manera completamente original, pero apegadas a sus fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Porque hay que decirlo, sí hay fuentes en la mitología nórdica. Son dos fuentes que ya hemos mencionado. Cuando hablamos de sagas y cuando hablamos de gigantes, hemos dado una embarradita de información sobre mitología nórdica, que hoy se repetirá un poco de esa, también de esa misma introducción. Las verdaderas fuentes, la de donde se puede mamar directamente la mitología nórdica, son la Edda poética, que es anónima, y la Edda en prosa, de Snorri Sturluson. Estos dos libros deben de ser conseguibles. Me parece que Penguin en inglés los tiene en una colección más o menos accesible y bonita, si leen en inglés. Yo los tengo en digital, son de Penguin, son las ediciones de Penguin, pero en digital. Son libros que son sagas, pero que incluyen toda la fuente de la mitología nórdica. Es decir, todo lo que sabemos hoy en día de Odín, de Thor, de los Vanir, de los Aesir, de los cuervos de Odín, de Ve, de Vali, de todos estos dioses de los que vamos a estar hablando, absolutamente todo lo que sabemos nos viene de estas dos fuentes. ¿Quién era Snorri Sturluson? Rapidísimamente, era un vikingo que se convirtió al catolicismo, que aprendió a escribir, que se volvió una persona culta y que al tener este cambio, al tener este brinco al catolicismo, muchos de los vikingos que en el siglo XI, siglo XII se convirtieron al catolicismo, traicionaron sus fuentes, ¿no? Traicionaron sus orígenes y empezaron a considerar que todo lo pagano era diabólico. Snorri Sturluson no. Snorri Sturluson dijo: yo quiero preservar ciertas cosas de la cultura con la que crecí, a pesar de haber adoptado un nuevo dios, y entonces lo que voy a hacer es escribir toda esta información. Entre sagas, cuentos, poesía, literatura épica e historias de ventas y de cabras y de reyes muertos, Snorri fue metiendo estos pequeños relatos de mitología nórdica que hoy se convirtieron en la fuente absoluta de todo lo que sabemos. Entonces, básicamente, nosotros estamos dando un brinco en tres partes, de Snorri Sturluson a Neil Gaiman, que va a hacer una reescritura de esta mitología, pero basándose directamente en la fuente y en otras fuentes de las que mencioné anteriormente, a lo que yo voy a contar basado en lo que nos cuenta Neil Gaiman, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo va a funcionar esta temporada? Les voy a estar contando dos historias por cada episodio de los cinco de la temporada. Y pues en esas historias nos vamos a enterar de un montón de cosas. Nos vamos a enterar de qué color realmente es el cabello de Thor, por qué nadie puede matar a Loki con sus travesuras, por qué la frase las lágrimas de Freya significa oro, quiénes son los Aesir, quiénes son los Vanir, cómo se llamaban todos los hijos de Odín, porque Thor no era el único, tenía un montón. Bueno, tenía varios, no eran tantos, no eran como los de Zeus. Y por qué Odín, el padre de todo, uno, por qué se le llama así, y dos, por qué está vinculado directamente con las figuras de Gandalf y de Merlín.
¿Habrá algún capítulo de un tiro entre Jesús y Thor?
No, eso, fíjate que no está como en las sagas. No está
ya habíamos hecho una votación así, ¿no?
Ya,
una
vez, sí, cuando mencionamos la primera vez, ay, por supuesto que ganaba Thor, sí, exacto.
Lo bueno es que no querías aventarte esta instrucción, ¿eh?
Fue un bloque.
Tenemos que ir a un corte de estación. ¿Cuál es su personaje favorito de la mitología nórdica y por qué? ¿También se aceptan dudas, Vicencio?
Sí, por supuesto. Si tienen alguna pregunta y está en mis capacidades contestarla, estaré contentísimo de hacerlo.
@5Red en Twitter, .5Red en Facebook y nuestro WhatsApp es el 33-1786-7166. Regresa. .5.
.5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
.5. Encuentros en el espacio radiofónico. .5. Estamos de regreso aquí en .5 y si ustedes recién van sintonizando este programa y se les hace extraño escuchar a Sergio Vicencio en lunes, es porque estamos retransmitiendo el capítulo del jueves pasado de El Puente del Troll, iniciando temporada sobre la mitología nórdica. Tuvimos algunas fallas técnicas el jueves pasado y no pudimos, se cayó la transmisión los últimos minutos del programa, entonces no lo escuchamos. Pero aquí está, porque ustedes lo pidieron, la repetición del programa completito del jueves pasado. Esto es El Puente del Troll en lunes, mitología nórdica, aquí en .5. Estamos de regreso y si ustedes... Estamos de regreso y si ustedes recién van sintonizando este programa, el día de hoy estamos estrenando temporada en El Puente del Troll, mitología nórdica y todo su universo. Simplemente díganos cuál es su personaje favorito de la mitología nórdica o bien, si tienen algún comentario, alguna duda, que por supuesto Vicencio pueda responder, pues será bienvenido en nuestras redes sociales, @5Red en Twitter, .5Red en Facebook y el WhatsApp 33-1786-7166. Y hay comentarios, ¿quieres que empecemos
por ahí? Sí, por favor.
A través de el Twitter nos dice Nuño Migue, Quería escuchar el final de la partida. Mi personaje... Sí, ahí está el podcast, ahorita lo compartimos. Mi personaje favorito es Freya por la dualidad entre el amor, claro, la belleza, la guerra y la muerte.
Muy interesante, por ahí tendremos una historia que involucre directamente a Freya, que es muy divertida y es la boda de Freya. La boda de Freya creo que es uno de los eventos más divertidos de toda la mitología nórdica.
También nos dice Juan Carlos, Juan Can Ramírez. Claro que Norín, por ser un duende con mucho valor. Saludos de su amigo Juan Carlos Ramírez. Saludos.
Saludos.
Y también nos dice La Cieguilla en Twitter. Participo, mi personaje favorito sería Freya por tener un carruaje de gatos.
Sí, tiene carruaje de gatos. Y para quien no lo sepa, Thor anda en un carruaje de cabras, que es la cosa menos épica del mundo.
Ajá, o sea, no
sí,
da miedo.
Así su carruaje está jalado por dos cabras gigantes, una de las cuales está coja, y esa historia a lo mejor también la vamos a contar. ¿Cómo se quedó coja la cabra?
Tienes de fuera del aire, estábamos haciendo un versus entre los dioses mexicas y los dioses nórdicos. Debería ser un capítulo ahí.
Luego, bueno. Pues vamos hasta antes del principio de todas las cosas, que es donde hay que comenzar siempre con las mitologías. La creación del universo nórdica. Antes de el principio no había nada, por supuesto, al menos eso dice la mitología nórdica. No había tierra, no había ninguno de los nueve reinos, no existía Yggdrasil, el fresno gigante que une a los nueve reinos, no había puente de arco iris, no había dioses. Lo único que estaba en toda la negrura y oscuridad del universo eran dos cosas. En esa nada había dos cosas. Bueno,
entonces ya no es nada, ¿no?
Exactamente. Al norte de la nada, esto es muy chistoso porque hay como ubicación geográfica, al norte de la nada estaba Niflheim. Niflheim es un mundo oscuro completamente hecho de hielo. Es un planeta de hielo gigantesco. Allí hay siempre vibrantes y fluyentes 11 ríos ponzoñosos que corren entre una niebla constante. Todo es asquerosamente oscuro, todo es helado, casi todo estaba muerto. Al lado opuesto, es decir, al sur de la nada, donde tampoco debía haber nada.
Pero había un sur.
Había otro lugar llamado Muspel. No Munspel, como la banda de metal. Muspel, sin N. Muspel, ¿cómo decirlo? Muspel no era de fuego. Muspel era el fuego mismo. Muspel era la fuente de todo el fuego, de lo poco que había en el universo.
Sin ser el dios del fuego.
Ah, ahorita llegamos a la posibilidad de que hubiera alguna divinidad ahí. Muspel no tenía tierra, no tenía agua y no tenía cielo. Era una esfera gigante de fuego en medio de la nada en un punto del universo. O del no universo, dependiendo de cómo quieran verlo. Y de pie encima de este planeta de fuego hay un ser que se llama Surtur. Y Surtur es el primer ser de toda la mitología nórdica y es un ser también completamente hecho de fuego, que tiene en su mano una espada completamente hecha de fuego y que está escrito en las sagas que será el ser que parta la tierra en dos con su espada de fuego al final de los días en el Ragnarok.
Al inicio de esta mitología no comparte, no sé, cierta similitud o no hay algún punto en que se parezcan la creación del universo nórdico con el universo acá que nos venden de Dios Padre y los siete días y todo eso.
No, para nada. Bueno, sí hay, obviamente hay un Dios Padre que va a ser Odín y ahorita va a aparecer por ahí. Pero a mí me parece bellísimo, y esto lo comenté en otro programa cuando hablamos de sagas, que hablé un poquito de este mismo episodio de la creación del universo nórdica. A mí me parece que es un origen del universo vinculado con el origen científico del universo, porque hay una reacción química en este origen. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Pasa que Muspel y Niflheim estaban separados por toda esta negrura y todo este vacío. Este vacío tiene un nombre, se lo pusieron los primeros dioses cuando nacieron, y este vacío entre los dos planetas, o entre estas dos esferas de hielo y fuego, se llama Ginnungagap, que significa el vacío del bostezo. Y ahorita vamos a saber por qué. Entonces, en este Ginnungagap, donde no había nada, de repente hubo una especie de contracción, de contractura universal, cuántica, llámenla como quieran, y todo este vacío se empezó a chupar y Muspel y Niflheim se empezaron a acercar desde el norte y del sur de la nada hacia el centro, hacia el centro y hacia el centro. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasa cuando acercas una esfera gigantesca de hielo a una esfera gigantesca de fuego? Hay una reacción química, hay una reacción. No hubo una explosión, pero el calor de Muspel contra la frialdad absoluta y gélida de Niflheim se convirtieron en una reacción de vapor y de agua. Y esto creó accidentalmente vida, cosa que a mí me parece un origen de la vida, además de parcialmente acertado, muy bonito, ¿no?
Más creíble.
Un poquito más creíble, ¿no? No digo que sea exacto ni científico, digo que es un poquito más apegado a algo que podríamos considerar posible, ¿no? Entonces, bueno, en toda esta reacción química se crea el primero de los seres del universo. Y este ser no es un hombre, no es una mujer, de hecho no tiene sexo, pero tiene... Dicen después los dioses, tiene ambos sexos. Es una especie de ser hermafrodita. Y este ser es un gigante, pero es un gigante más grande que todos los gigantes que iban a existir después. Y se llama Ymir. Ymir es el gigante por excelencia. Es un ser que nace del choque de estos dos planetas, que también crean como una especie de... a lo mejor como tierra. Y este ser es el primer ser del universo. Curiosamente, junto con Ymir nace otro ser, porque Ymir necesitaba alimento. Y casi por obra y gracia divina, aparece otro ser simultáneamente a Ymir en el universo, cuando chocan los dos mundos. Y ese ser es Adumla. Adumla es una vaca sin cuernos, más grande de lo que aquello que consideras más grande en tu cabeza puede ser. Es decir, es inconcebiblemente grande, Adumla. Adumla tiene ubres que están todo el tiempo chorreando leche. Todo el tiempo. Y Ymir se alimenta de la leche de Adumla. Entonces, de este choque de planetas, en medio de la nada, nacen un gigante y una vaca gigante.
¿Son planetas o eran simplemente esferas de fuego y hielo?
Bueno, ambos van a ser considerados entre los nueve reinos. Es decir, Muspel y Niflheim van a ser considerados mundos.
Okay.
Entonces, vamos a llamarlos planetas, pero no son planetas, son mundos. Son reinos de los nueve reinos que consideraban los vikingos.
Bambi.
Entonces, bueno, tenemos a Ymir y tenemos a Adumla, la vaca. Pero Adumla, pues también era un ser vivo y también tenía que comer. Afortunadamente para Adumla, junto con Ymir y ella, nacieron también gigantescas montañas de sal en este universo. Y así tenía algo que hacer y lamer esta vaca mientras
y todos ganaban.
Chorreaba leche y alimentaba a Ymir. O sea, realmente el universo a lo mejor no era muy interesante en ese punto. Había un gigante comiendo leche de una vaca que estaba lamiendo una piedra.
Uh-huh. Sí, no era como que muy dinámico. No.
Pero hubo un accidente con Adumla. Adumla tenía tanta hambre que comenzó a lamer y a lamer montañas de sal. Y dentro de estas montañas accidentalmente encontró un ser vivo. Había un ser petrificado, preservado adentro de estas montañas de sal, que Adumla, con sus lengüetazos, fue reviviendo. Como si encontraran un cavernícola en un pedazo de hielo, cosa que no puede suceder.
Pues, o el avatar.
Ajá, o el avatar, exactamente. Me gusta cómo piensas. Adumla dio lengüetazos y el primer día, si es que había días en este universo sin tiempo, el primer día lamió hasta el cabello de este extraño hombre que vivía dentro de una piedra de sal. El segundo día ya había descubierto toda la cabeza y para el tercer día universal había sacado todo el cuerpo de la piedra de sal y de esta piedra nació el ancestro de todos los dioses. Un hombre, bueno, un ser, un dios o un semidios. No, es como un dios llamado Buri. Y así se le conoce, Buri, el ancestro de todos los dioses. Es un buen momento, creo que, para pausar. ¿Tenemos que hacer un corte?
Sí, sí, antes de ir al corte tenemos muchos comentarios y entonces hay que aprovechar para darle salida. Recuerden que la pregunta del día de hoy es ¿cuál es su personaje favorito de la mitología nórdica y por qué? A través del Facebook nos dice Osvaldo Carmona, a quien le mandamos un saludo. Mi personaje favorito es Fenrir, simplemente por el ser un gran protagonista en el inicio del Ragnarok. Les recomendaría una banda de metal y la banda se llama Storm. Son varios tracks de canciones clásicas nórdicas con un tono metalero y buen folk.
Gracias. Ah, muchas gracias. La vamos a considerar para ponerla esta temporada.
Sinué Rodríguez nos dice, Odín, que es el dios supremo, el rey de los dioses, de la guerra, de la muerte y el padre de los primeros humanos. Juan Mayorga también vota por el Fenrir. Bueno, le gusta mucho el Fenrir, claro, porque ama a los lobos y es uno de los pocos con el poder de vencer a Odín. Hay alguien que pueda vencer a Odín, sí, entonces no es como Dios Fenrir todopoderoso, ¿no?
Fenrir es el único ser de toda esta mitología que se dice que en el Ragnarok, que en los días finales, podrá matar al padre de todo y terminar con los dioses.
Raquel Ornelas también nos dice, hola chicos, buenas tardes. Pues la verdad no tengo un personaje favorito de la mitología nórdica, porque soy tan ignorante respecto a ella que hasta duele. No te preocupes, aquí todos estamos igual y vamos a aprender. Pero por eso agradezco esta temporada. Sé que la disfrutaré mucho y trataré de aprender lo más posible.
Muchas bueno, gracias. Programa. Entonces, gracias, haznos llegar todas tus dudas también para que pues podamos aprender juntos.
Eduardo Hernández dice, hola, ¿qué tal? Mi personaje favorito es Vali, hijo de Odín, por su puntería y porque es un dios de luz. Participo por los libros de Poe. Muy buen programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a un corte de estación. Sigan mandando sus comentarios, sus saludos, sus dudas. Y también díganos cuál es su personaje favorito de la mitología nórdica. @5red en Twitter, .5red en Facebook y el WhatsApp 33-17-86-71-66.
Y ahora suena Punto 5.
Punto 5. Seguimos. Punto 5. Continuamos aquí en Punto 5, les recordamos nuestras redes sociales, si gustan mandar algún comentario, duda, sugerencia, lo que ustedes gusten, nuestro Twitter es @5radio, facebook.5radio, están escuchando la retransmisión especial del programa de inauguración de la temporada de Mitología Nórdica, que si ustedes se lo perdieron el jueves pasado, pues bueno, aquí lo traemos nuevamente con ustedes. Entonces vamos con más de Sergio Vicencio, si de por sí nunca le basta el tiempo, imagínense grabado, pues menos. Mitología Nórdica en Punto 5. Estamos de regreso aquí en los Jueves del Puente del Troll, el día de hoy estrenando temporada sobre la mitología nórdica. Si ustedes recién nos van sintonizando, la pregunta del día de hoy es, ¿cuál es su personaje favorito de la mitología nórdica y por qué? Tenemos comentarios a través del WhatsApp, nos dice Fernando, mi dios favorito de la mitología nórdica es Balder. Hola, buen día chicos, a mí me gustan los elfos, creo que son enigmáticos y eso me gusta. Participo, ella fue Laura Alba.
Que curiosamente no tienen como muchísima, muchísima participación abierta en la mitología nórdica. Es decir, sí están ahí, sí hacen dos, tres cosas, pero no son tan importantes, por ejemplo, como los enanos, que en mitología nórdica son conocidos como elfos oscuros, los enanos.
También nos dice Rafael Mata, mi personaje favorito es Siegfried, solo porque me obligué a leer el Cantar de los Nibelungos.
Claro, ojo, aquí una distinción. Sigfrido no es parte de la mitología nórdica. Sigfrido es parte de las sagas que después se van a convertir en el Cantar de los Nibelungos. Estas son sagas que narran historias de gente que pudo o pudo no haber sido real, pero es más bien como decir el rey Arturo. Es decir, Sigfrido es un personaje semi-histórico que parte de las sagas históricas. No es un personaje de mitología, ¿no? Entonces hay que hacer como esta distinción entre lo que son sagas nórdicas y lo que es mitología nórdica.
También nos dice Daniel Arias, mi dios favorito nórdico es Odín por ser el que elegí en Age of Mythology.
Ok, muy okay. Bien, nomás por eso.
Omar Osvaldo García Gómez nos comenta, ¿cuál mitología es más antigua, la nórdica o la griega?
Eso es muy debatible, porque lo que nos llega de mitología nórdica, lo repito, es Snorri Sturluson, que es una recopilación de información del siglo, los siglos 11 y 12. Obviamente esto la convertiría en algo posterior a lo griego, pero el hecho, o sea, el desde cuándo verbal, oralmente se venían manejando estas tradiciones, puede ser tan viejo como lo griego, ¿no? Quizá, o sea, es decir, ya debe haber partido de ahí esa mitología. Lamentablemente, lo que nos llega ya como registro escrito es posterior, ¿no? Entonces, el origen quizá de todo esto es debatible.
También nos pregunta acá Jorge González. Una pregunta para Sergio. ¿Solo se hablará sobre la mitología o también sobre la historia de los vikingos?
No, solo sobre mitología. Les recuerdo que esta es una sección de fantasía y solo nos atañe lo que no existe. Entonces, como los vikingos sí existieron.
Entonces,
atañe más pues a un programa histórico, no a un programa de fantasía. Aquí solo hablamos de cosas que no existen. Entonces, bueno, solo nos abocaremos a mitología. Y continuamos. Uh-huh. ¿Qué pasó? Bueno, les estaba diciendo que Adumla lamió a este ser hacia su existencia. Y este ser fue Buri, el ancestro de los dioses. Después del nacimiento de Buri, un día, otro día de estos días universales, Ymir se quedó dormido. Ymir, recuerden, es el gigante primordial que da origen como a todos estos seres de este universo. Mientras dormía, como era un ser hermafrodita, como que se embarazó a sí mismo. Y mientras dormía, sí, no es tan sucio como suena, me están viendo todos aquí, ¿no? De su axila izquierda nacieron dos gigantes, uno varón y el otro de sexo femenino. Y de su pierna, o de una de sus piernas, aunque hay discrepancias ahí en el mito, algunos dicen que fue una de sus piernas, otros dicen que fue de ambas piernas, nació un gigante de 6 brazos. Estos gigantes no tienen nombre, pero fueron los primeros descendientes de Ymir. Buri, el desenterrado, este ser que había desenterrado a la vaca gigante primigenia, se enamoró y se casó con una de las hijas de Ymir, con una giganta. Y tuvieron otro hijo que se llamó Bor. Bor se casó con Vesla, que era hija de otro de los gigantes que andaban por ahí. Yo no sé con quién andaban pariendo, porque solo había una giganta. Pero bueno, yo no sé si también había incestis wincest. Entonces, pues no sé si todo fue con la hermana, pero esperemos que no, y esperemos que hayan tenido alguna otra forma de reproducción. Sí,
siempre las creaciones de los nacimientos de los dioses
como incestuosas, raras,
están horrible, medio escatológicas, sí. Sí, sí, y ya incestuosas.
Por supuesto. Pero ahí está todo el sazón. Y bueno, Bor, el hijo de Buri, del ser lamido de la vaca, se casó con Vesla, la hija de otro gigante, y de esta unión, importantísimo, de la unión de Bor y Vesla, que son gigantes, nacen los primeros 3 dioses. Los dioses de la mitología nórdica nacen de gigantes. Esto es interesante. Bueno, nace un ser hecho de una roca de sal, de una giganta. Y los primeros 3 dioses, los primordiales, que se les conoce en algunos libros, en otros libros este término no se menciona, son Odín, Vili y Ve, con V, los últimos dos. Odín, Vili y Ve. Odín siendo el machín, pues aquí de la triada, ¿no?
El boss.
Estos dioses nacen en este universo vacío que solo tenía, a la derecha tenía una esfera de hielo, a la izquierda tenía una bola de fuego, en medio tenía montañas de sal y una vaca, y un gigante. Y como que dicen, Fug bueno, logic. ¿Y qué hacemos, no? O sea, ¿y qué hacemos? Aquí vamos a vivir eternamente aquí, qué aburrido, ¿no? Entonces, ellos apodan, son los primeros en apodar al vacío como Ginnungagap, como el vacío del bostezo, el lugar donde no pasa nada, el lugar más aburrido. Y aburridos y desesperados dicen, ¿sabes qué? Necesitamos acción. Y nada comienza en una historia si no hay drama. Así que vamos a meterle drama a esta historia. Vamos a asesinar a Ymir.
El gigantón.
Ajá. Entonces, mientras Ymir duerme, estos 3 dioses lo apuñalan. Y lo apuñalan tanto y tantas veces. Y el cuerpo de Ymir era tan grande que de su cuerpo manan mares y mares y mares de sangre. Y estos mares de sangre son tales que ahogan a todos los gigantes que habían nacido, excepto a 2, que son Bergelmir nieto de Ymir, por cierto, o sea, al nieto de este gigante.
Todos son familia.
Ah, pues todos eran cuates. Y a la esposa de Bergelmir. Entonces, de estos dos gigantes que sobreviven al ahogamiento de sangre, al mar infinito de sangre que nace del cuerpo de Ymir, nacen todos los gigantes posteriores de la mitología, los gigantes de hielo y bla, bla, bla. Todos van a ser como descendientes de estos dos fulanos que sobrevivieron al ahogamiento de sangre.
Que al final de cuentas todos son descendientes de Ymir, ¿no?
Exactamente, o sea, estos dos ya eran el nieto de Ymir y alguna de sus nietas, supongo, que terminaron ahí rejuntados. Bueno, entonces, sobreviven estos dos gigantes y los tres dioses primigenios, Odín, Billy y Bé, deciden usar el cuerpo de Ymir para formar la Tierra. Entonces, como tenían un cadáver gigantesco, pues se pusieron creativos, se pusieron crafty y decidieron hacer con los huesos de Ymir todas las montañas. Con sus dientes, el polvo y la arena de la tierra. Con su sangre y su sudor, todos los mares. Y cuando miran al cielo, lo que están viendo, ese azul, es el cráneo de Ymir por dentro. Con los pedazos del cráneo de Ymir hicieron el cielo. Uh-huh. Y adivinen qué son las nubes.
Ah, no.
Pedazos de cerebro. Ah. Entonces, todas las nubes son los pedazos de cerebro de Ymir. Bueno.
Romántico.
Crean, estos tres dioses crean lo que nosotros llamamos la Tierra, pero ellos lo llamaban Midgard. ¿Por qué este nombre? Tiene sentido. De hecho, todo tiene como un sentido muy lingüístico. Otra cosa que me fascina de la mitología nórdica, ¿no? Vas haciendo como una especie de arqueología lingüística y le vas encontrando sentido. Midgard, que suena como a la guardia que está en medio, como a una guarda, como algo que está en medio, ¿no? Entonces, esto es directamente por eso. Cuando crean este reino, los dioses primigenios dicen, pues hay que protegerlo, porque por ahí quedaron unos gigantes vivos y seguramente van a estar resentidos por nosotros porque matamos al gigante mayor.
Seguramente.
Entonces hay que ponerle una protección a este mundo, y en torno al ecuador del mundo, a la mitad de este mundo, los dioses usaron las pestañas de Ymir como una reja y la pusieron en torno al ecuador. Y en torno a este centro está la guarda que protege al mundo, el Midgard.
¿De qué tamaño tendrían que haber estado las
pestañones? Pestañas acá chulísimos.
No, hombre. O
sea, sí, precioso.
Chino el vato.
Sí, enchinadísimas las pestañas. Bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? Pues crear al hombre, ¿no? Como en todas las mitologías de primigenias. En el Midgard ya había mares, ya estaban hechos de la sangre y el sudor de Ymir. Y entonces, en el mar, un día, los dioses, caminando en su ocio absoluto universal, encuentran dos troncos caídos. No sabe por qué estaban ahí. Un tronco era de fresno y otro tronco era de olmo. Y Odín dijo, pues, no tengo nada que hacer. No sé si dijo eso.
Desayuno y me
pero
desocupo.
Bueno, ajá, desayuno y me desocupo, así como tú.
Exacto.
Entonces, Odín tomó los troncos en sus manos, les insufló aliento y les dio vida. Billy, de los otros dioses de la tríada, les dio voluntad a estos seres y los talló con forma humana. Además, para que pudieran reproducirse, les talló un set de genitales funcionales. Y entre todos, entre Billy... Ah, bueno, perdón, no es cierto. Billy les dio voluntad y B les dio forma humana. Esos fueron los tres dioses que participaron. Odín les dio vida, Billy voluntad y B forma humana. Y genitales, importante.
Sí, ¿no?
Después. Y ya que los tuvieron enfrente, dijeron, ¿cómo les vamos a poner? Hay que ponerles nombre. El varón le pusieron Ask, A-S-K. Y a la mujer, a la hembra, le pusieron Embla. Por derivaciones lingüísticas de las pronunciaciones de los árboles. Ash, una pronunciación más o menos como lo que sería el inglés, que viene, es una lengua finalmente que deriva de todas estas lenguas germánicas. Ash, fresno, y elm, olmo. Entonces de Ask y Embla, Ash y Elm, vienen los nombres de los primeros seres de este universo. Ask y Embla.
Tenemos que ir a un corte de estación. Recuerden que tenemos para...
Perdón, es que justo aquí se acaba la primera historia y nada más quería decir que... Y es por eso, o sea, a partir del día que Odín le da vida a estos seres, que los otros dioses lo llaman por primera vez el padre de todo. y es el mote que se le va a quedar hasta el fin de los días.
Díganos cuáles son sus personajes favoritos de la mitología nórdica y por qué. O bien, si tienen dudas, comentarios sobre la temporada del día de hoy, son bienvenidas en el 33-1786-7166, @5radio en Twitter y en Facebook como .5radio. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5. Punto 5. Continuamos aquí en Punto 5 en esta retransmisión especial porque ustedes lo pidieron y aquí siempre estamos para complacerlos, qué bárbaros. Esto es el Puente del Troll el lunes. Si ustedes se perdieron el programa de inicio de esta temporada sobre mitología nórdica, pues vamos a escuchar a Sergio Vicencio que nos introduce a este tema. Estábamos recibiendo sus comentarios en @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. También el Twitter de Sergio Vicencio, si gustan decirle algo. Recuadro Blanco, el mío es @AsaelSG. Pues bueno, vamos a escuchar este bonito programa del jueves, Mitología Nórdica en Punto 5. Estamos de regreso en este inicio de temporada de El Puente del Troll. Si ustedes recién van sintonizando el programa, estamos hablando sobre la mitología nórdica. Hoy es el primer capítulo. Y pues bueno, la pregunta es, ¿cuál es su personaje favorito de la mitología nórdica y por qué? También si gustan decirnos cualquier otro comentario, adelante. A través del Twitter nos dice el sabio farsante, me está gustando más la mitología nórdica que la Biblia.
Estamos chévere, tiene más dragones. La Biblia nomás tiene como uno y medio.
Está más rifado, está más rifado, hay personajes más chonchos. Sí. También a través del WhatsApp nos dice Javier Bricio. Mi personaje favorito es Odín. La verdad no sé por qué, simplemente me cayó bien, por decirlo de algún modo.
Es bien chévere el Odín y aparte se viste bien cool.
Fabián Elizondo a través de Twitter nos dice, pues a mí me gusta mucho Thor porque tiene el supermartillo y es la onda. Increíble esta temporada, no me la perderé por nada. Saludos.
Awesome.
También nos dice Mart Solórzano. Hola, me gusta Balder por ser el dios de la inteligencia.
Vamos a contar ahí algunas historias que involucran a los dioses de la inteligencia, pero también de la creatividad y de la poesía. Y la creación de la poesía nórdica es una de las historias más graciosas que he leído en mi vida. Y bueno, ya se las estaré platicando.
Nos dice Eduardo Rubalcaba. Y Mjolnir es mi favorito por ser el dios de la fuerza.
Mjolnir es el martillo de Thor. ¿Es un dios? Donde yo sé, no sé si también es un dios, pero aquí tengo un glosario a la mano, entonces ahorita lo vamos a cotejar y ahorita vemos. Bueno, una última historia que les cuento el día de hoy, muy rápida, porque ya nomás nos quedan 10 minutitos, es la historia de Yggdrasil. Escríbase Yggdrasil. Yggdrasil. Yggdrasil es el árbol que une a los 9 mundos o los 9 reinos del universo nórdico. Yggdrasil es un fresno, les encantaban al parecer los fresnos. Además, pues es un árbol chido. Pero es un fresno que nace y crece en medio de todo el universo. En medio de este universo naciente empieza a crecer este fresno gigantesco y sus ramas, su tronco y sus raíces se esparcen en los 9 reinos y los mantienen en una cohesión, es decir, impiden que se rieguen por este nuevo universo, ¿no? Yggdrasil abreva, bebe en sus raíces, tiene 3 raíces gigantescas y cada una está en un mundo distinto y en cada mundo cae la punta de la raíz en un pozo. Y ese pozo normalmente tiene un nombre y un guardián. Uh-huh. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque el árbol se tiene que mantener alimentado y cuidado. La primera raíz, que es la más profunda de las 3, está en Niflheim, en este mundo de hielo que fue el mundo primordial, ¿no? Toma su agua, esta raíz, de un arroyo que está todo el tiempo burbujeando como un Alcacercer, pero no de calor, porque pues es el planeta de hielo, ¿no? Entonces es un arroyo burbujeante que se llama Vergelmir, pero este se escribe HV, no es como el otro Vergelmir que era un gigante. Y en las aguas de este arroyo, masticando fastidiosamente esta raíz eternamente, está Nidhogg, que es un dragón gigantesco con forma de serpiente que vive sus días esperando el Ragnarok, que ocasionalmente tiene broncas con Thor, por ahí ya hablaremos de algunas de sus querellas, en alguna se enfrentan, finalmente, que es uno de los una de las tareas de Thor, una de las cosas que más desea Thor en su vida de Dios, es matar a Nidhogg, al dragón que está royendo la raíz de Yggdrasil. Y pues es como la serpiente que le muerde la raíz al árbol, ¿no? Como también en otras mitologías está por ahí. Es este ser que está todo el tiempo tratando de matar al árbol desde abajo, envenenándolo. La segunda raíz de Yggdrasil está en Jotunheim, que es la tierra de los gigantes de hielo, la que sale en Thor 1 y todo el mundo conoce por Thor 1, ¿no? Entonces, le pertenece a Mimir, y el pozo donde bebe la raíz también se llama el Pozo de Mimir. Hablaremos de Mimir, no es Mimir, Alejandro, me están haciendo seña de que sí se van a ir a Momir. Este es Mimir. Hablaremos de Mimir cuando, quizá en el siguiente capítulo, cuando empecemos a hablar más de Odín. También les platico que por ahí en este árbol, en Yggdrasil, hay águilas habitando las ramas más altas de este árbol, y un halcón que da la vuelta por ahí. La tercera raíz está en Asgard, el reino, el mundo de los dioses, y está abrevando del pozo de Urd. Urd es una de las tres nornas. Les platico rápidamente quiénes eran las nornas. Las nornas son tres hermanas que son Urd, Verdana y Skuld. Urd es el destino, Verdana es el porvenir y Skuld es la intención. No, a diferencia de lo que se cree, no son presente, pasado y futuro. Son tres aspectos del porvenir. Es decir, Urd es lo que está predestinado, Verdana es lo que va a pasar y Skuld es lo que tú quieres que pase, es lo que a ti te gustaría que pasara. Entonces, estas tres hermanas, estas tres nornas, son las que controlan el destino de todos los seres vivos humanos. Cada reino, cada uno de los nueve reinos nórdicos, tiene sus tres equivalentes, pero estas tres nornas hermanas, Urd, Verdana y Skuld, son humanas. Los elfos tienen sus propias nornas, los enanos tienen sus propias nornas, los gigantes tienen sus propias nornas. Entonces, en Asgard habitan estas tres nornas humanas, que también una de ellas, Urd, cuida uno de los pozos de Yggdrasil. Uh-huh. En este árbol universal vive, adentro del tronco, vive una ardilla que tiene mi nombre favorito de todos los nombres de la mitología nórdica, que se llama Ratatosk.
¿Como Ratata?
Como Ratatosk. Y Ratatosk es una ardilla maliciosa. En la raíz está Nidhogg, el dragón. En las puntas del árbol están los águilas y el halcón. En medio del tronco hay cuatro ciervos gigantes que cuidan también de Yggdrasil. Y adentro del tronco hay un montón de serpientes. Ratatosk, su única tarea es llevarle mensajes de Nidhogg, el dragón, a las águilas de la punta del árbol. Pero estos mensajes, o sea, Nidhogg es enemigo del águila y esos mensajes son puros mensajes ajerosos, como puro hate mail. Pero además Ratatosk es bien argüendero y es bien amarranavajas. Entonces, cada vez que Nidhogg manda a decir algo, Ratatosk lo empeora, lo vuelve un teléfono descompuesto. Le pone su cosecha y hace un desastre maravilloso entre todos los seres, entre todos los animales de Yggdrasil. Los dioses muy rara vez bajan o suben por el Yggdrasil. ¿Por qué? Porque tienen Bifrost. Bifrost es un puente de arcoíris. No es tan cool como en la película de Kenneth Branagh. Es un poco más gay o poco más colorido de lo que puede sonar. Es básicamente un arcoíris. Es un arcoíris así bien chulo, bien bonito, con todos los colores. Y los dioses caminan por ahí bien monos. Y además está calientito. Lo describen como un puente calientito. Por donde no pueden pisar los gigantes de hielo. Y a donde no se pueden acercar los trolls. Bueno, mal para mí.
Estás vetado.
Estoy vetado de Asgard y del Valhalla y de todas esas cosas. Nunca moriré como un héroe. No se preocupe, no lo estaba intentando tampoco. Finalmente, el día de hoy cerramos, nada más diciéndoles cuáles son los nueve universos o los nueve reinos que están conectados por el Yggdrasil y por el Bifrost desde Asgard. Uno es Asgard, por supuesto, que es la tierra de los Aesir, son los dioses mayores. Son los dioses como Odín, son los más chéveres, pues, de esta mitología. Alfheim es la casa de los elfos. De nuevo, aquí hay como una especie de arqueología lingüística. Alfheim, la Heim se va a convertir en un término como de casa o lugar de Alfheim, la casa de los elfos. Que son, lo describe la mitología nórdica, son claros como el sol y hermosos como una lágrima. Nidavellir es la casa de los elfos oscuros, que son enanos básicamente, y que son los joyeros y constructores más chidos de todos. Midgard la Tierra, donde estamos nosotros, Jotunheim, donde están los gigantes normales y los gigantes de hielo, Vanaheim, donde están los Vanir, que son otros dioses que tuvieron por ahí o van a tener una guerra con los Aesir y luego van a tener una tregua, Niflheim, el mundo oscuro y helado, que es el primero de todos los mundos, y Muspel, el mundo de fuego. Con estos 9 reinos y la historia de Yggdrasil, el árbol universal, cerramos el día de hoy y nos preparamos para el siguiente jueves hablar de muchas más historias.
Eduardo Montaño llamó y nos comenta, un personaje interesante de vikingos es de la serie Ragnar Lothbrok.
Ajá.
Es un personaje central que llegó a ser rey. Es un personaje, en su personaje están contenidas pasiones como si hubieran sido sacadas de una obra de Shakespeare. Tu Twitter, Sergio.
@ Recuadro Blanco, y también lo encuentran como Sergio Vicencio en Facebook. Si pueden, denle un like a la página y échense una vueltita rápida por mi Patreon para, si quieren, apoyarme creando cómic mexicano.
Mi Twitter es @salesg. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Pendientes de la semana que viene, seguimos con la temporada.
El puente del troll.
Punto 5. Pues bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos. Esto fue la retransmisión especial y por única ocasión del Puente del Troll en lunes, ya que el jueves pasado tuvimos fallas técnicas y todo eso. El día de mañana ya estaremos completamente en vivo aquí en la cabina. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Sigan mandando sus comentarios. Esto fue Punto 5. Alejandro Coronado, según eso, estuvo trabajando en los controles técnicos y operativos. Amaranta Soto estuvo en la producción. Se despide a Sael López en Twitter, @SaelSG. Esto fue Punto 5. Y, sí es cierto, el buen Fortino Montaño, que le gusta mucho como leo poesía, estuvo en la cabina de grabación. Esto fue Punto 5. Nos escuchamos el día de mañana en vivo a través de Radio UDG. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.